Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Voces del Mundo, este programa de AM770, Radio Cooperativa y Sputnik, que con Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, quien les habla, Néstor Restivo, más el equipo de producción y el equipo técnico de la radio, hacemos todos los días de 14 a 15, de lunes a viernes, como lo venimos realizando hace ya varios años, tratando de acercarles las principales novedades del día, análisis de la situación internacional. Hoy tenemos, esperamos, una entrevista muy deseada con un gran intelectual latinoamericano, ya le vamos a decir quién es, y también una serie de comentarios, de noticias, de acontecimientos que en Argentina, en otros lugares de la región y del mundo han, creemos, marcado un poco la agenda de este día y de las últimas horas en este tan complicado planeta del siglo XXI. Hoy me acompaña en la locución Patricio Porta. ¿Qué tal, Patricio? ¿Andás por ahí?
¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Bien, bien. Estás en la radio. No podés zafar a veces de quedarte en casa por tu responsabilidad y obligación radial.
No, estamos acá en el estudio y, bueno, con muchas noticias. Tenemos varias cosas que sobre todo estuvieron pasando en nuestra región. Así que más adelante vamos a estar hablando de eso.
Perfecto, Pato, y con Flavio, con Franco, ahí al pie del cañón.
Así
en
es.
Los micrófonos y en los aparatos de Radio Cooperativa. Si te parece, Pato, comentamos las formas de comunicación que tienen nuestros oyentes.
Sí, le decimos a los oyentes que pueden mandarnos sus mensajes, comentarios. En Facebook nos encuentran en Voces del Mundo, en Twitter en @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden dejar un mensaje en el contestador de la radio al 52750770 o un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770. Nos pueden mandar un mail a radio.mundo@sputniknews.com. Y bueno, también aprovechamos para decirles que este y todos los programas de Voces del Mundo los pueden encontrar en mundo.sputniknews.com.
Bien, si te parece, como decías, tenemos varias noticias para compartir, así que vamos a hacer una recorridita por el mundo, Pato.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Sé que venimos en un tiempo difícil, sé que estamos en un tiempo difícil, y por lo tanto, escuchar y atender reclamos para mí es parte de ese diálogo del que les estoy hablando. Pero creo también que todo reclamo tiene un modo de hacerse, que no vale cualquier cosa a la hora de reclamar, que no todo está permitido a la hora de reclamar. Todos los que estamos aquí, el gobernador, la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de nuestro bloque en diputados, todos los intendentes que hoy nos acompañan, el gobierno nacional conmigo a la cabeza, todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad.
Bueno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien escuchábamos, afirmó ayer, miércoles 9 de septiembre, que no va a permitir en el país ningún reclamo sin apego a la institucionalidad y obviamente aludía al paro de patrulleros y de miembros de la policía bonaerense. Vamos a buscarle, dijo, una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Esto fue en un mensaje desde la Quinta de Olivos, justamente la residencia presidencial, que fue rodeada por policías reclamando en una acción realmente intolerable para la democracia. El mandatario refirió que las manifestaciones dejan en estado de indefensión a los ciudadanos que precisan justamente de la seguridad policial. Este jueves ha habido otras novedades sobre el tema. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció una suba de 40% del salario de bolsillo para casi 40.000 oficiales, que así va a llegar a unos 44.000 pesos, 60.000 bruto, además de una suba de 200% en las horas extras, que estaban realmente muy atrasadas, y también más presupuesto para uniformes e insumos para la policía bonaerense. Por parte del Gobierno Nacional, por su parte, se anunció también un cambio, digamos, en el esquema de coparticipación federal de impuestos, es decir, cómo la Nación distribuye lo que recauda a nivel nacional entre todas las provincias, para tener de dónde girar fondos a la provincia por este pago que no estaba previsto en estas condiciones para la policía. Y el lugar desde donde saldrá ese dinero es otro distrito, el más rico de nuestro país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay que recordar había recibido excedentes del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, que es del mismo signo político que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y que se le había girado para la policía de la ciudad. Bueno, esto provocó también alguna reacción de los sectores de oposición que ahora vamos a comentar. Pero sobre este punto en particular, escuchemos también lo que decía hablando de este tema.
Hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación.
Bueno, como digo, al haber, más allá de las explicaciones que dio el jefe de Estado, al haber sacado algo con lo que contaba el gobierno de CABA, por supuesto hubo críticas de la oposición que gobierna en la ciudad capital de la Argentina. Creo que este tema de la policía se ha politizado en exceso, y que preocupa sobre todo, y ha preocupado en los últimos días en la Argentina, porque el cuadro, digamos, que ofrece el ala más dura de la oposición de derecha que enfrenta el gobierno de Fernández, en el tema de la deuda, donde no pudo imponer el caos al que aspiraba si hubiese habido un default, lo hemos visto en el manejo de la cuarentena, que ha criticado, digo, la oposición con dureza, vulnerando aspectos básicos del cuidado frente a la enfermedad, que es tan mortal como se ve en todo el mundo, en la traba a leyes imprescindibles, o ahora agitando la rebelión de esta policía bonaerense, que, digamos, tiene razones, entre otras cosas, en los 4 años de postergaciones del gobierno bonaerense anterior, que estaba en manos del PRO, en manos de la oposición, y años antes también con otros gobiernos, eso es verdad, como también que es una policía totalmente desprestigiada, por corrupta, por violenta, es una de las peores imágenes tiene en nuestro país. Todo eso preocupó porque la policía ha sido como institución en nuestra región un agente de desestabilización. Recordemos que en el golpe de Bolivia contra Evo Morales la policía jugó un papel central al lado de las Fuerzas Armadas y de los grupos oligárquicos bolivianos que hoy conducen ese país. En el Ecuador de Rafael Correa en su momento la policía fue la que intentó un golpe. Es decir, en nuestra región ha habido golpes a la vieja usanza, en Honduras, por ejemplo, golpes parlamentarios, como en Brasil, contra Dilma, en Paraguay, contra Lugo, golpes económicos y golpes donde juega la policía, por eso es peligroso. Y también el clima que se vive, porque el conflicto, digamos, empezó a extender a otras provincias, a otros sectores que ahora reclaman con más razón aumentos, por ejemplo, los médicos que están en la primera línea de fuego contra el virus, y ven que si se aumenta la policía, bueno, ¿por qué no les dan más incentivos a ellos? Por ejemplo, lo planteó ayer el CICOP del Hospital Manuel Belgrano. Por eso, justamente, digo, el oficialismo quiere de una vez avanzar con el pago, por única vez hay que recordar, de un impuesto a la riqueza extraordinaria para apenas 12.000 millonarios de la Argentina, la gente más rica del país, y la oposición traba ese debate en el Congreso. Ese es el clima tan difícil que con este aumento que se da a la policía bonaerense ahora hay que ver si se logra descomprimir. Algunos policías que estaban movilizados esta mañana aplaudieron cuando se supo del aumento de Kicillof y ya se retiraron de los motines, y según los medios de la derecha, otros no se mostraron todavía conformes. Es un tema, digo, difícil de calibrar porque esta rebeldía no tuvo hasta ahora interlocutores ni líderes claros. Hay gente pesada, hay retirados, hay exonerados. Hay una caja ilegal con que se financia a muchos policías que mermó en la cuarentena, y sobre esto recomiendo una nota que escribe hoy en Tiempo Argentino el colega Ricardo Rajendorfer, que siempre es muy bueno en cuanto a su información con el tema de la policía, y otros que sienten legítimamente que sus salarios no alcanzan. Pero la forma, insisto, en que protestaron algunos, en especial quienes rodearon la residencia presidencial con autos patrulleros que son bienes públicos, son parte del Estado Nacional, rechazando hablar con interlocutores calificados del gobierno y exigiendo hablar con el propio presidente. Bueno, eso desde todo punto de vista es repudiable, condenable y completamente fuera de cuestión en un orden democrático y republicano como el que rige en la Argentina.
Bueno, vamos a ir ahora a Colombia, donde al menos hay 8 personas muertas y más de 140 heridas durante las manifestaciones que ocurrieron ayer en la capital colombiana, en Bogotá, y que también se extendieron hasta la madrugada de hoy jueves. Esto fue en reacción a un caso de abuso policial. Estas protestas comenzaron ayer a la tarde, pero aumentaron en un número bastante impresionante y sobre todo por la intensidad después de que se viralizara el video que muestra a 2 policías que están reduciendo a un hombre de 44 años. Después se supo que su nombre es Javier Ordóñez. El video es muy gráfico, la verdad es que es muy impresionante. Las imágenes capturan el momento donde estos 2 policías están encima de Ordóñez, ¿no? Lo están restringiendo su movimiento y al menos le propinan 5 descargas con una pistola Taser. Cada una de estas descargas duró varios segundos, está todo documentado. Ya se habla incluso de el George Floyd colombiano, esto por el hombre afroamericano que fue muerto a manos de la policía en mayo pasado en Minneapolis, en Estados Unidos. Ordóñez fue llevado a una estación de policía, por lo que se sabe, donde ahí presentó complicaciones médicas, según las autoridades, y luego fue trasladado a una clínica donde finalmente falleció. La propia policía dijo que Ordóñez estaba incumpliendo las restricciones de la cuarentena e incluso sugirió que estaba alcoholizado, ¿no? Como si esto fuese suficiente para justificar este nivel de brutalidad. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, dijo que va a buscar una reestructuración profunda y seria al interior de la policía. Y mientras estaban produciendo los disturbios en Bogotá, grabó un video que subió a las redes sociales y esto es lo que decía.
A cada caso de abuso desde la alcaldía lo vamos a seguir apoyando con asistencia judicial, con asistencia psicosocial, para que ningún caso se quede ni en el olvido ni en la impunidad. Para los que tienen las facultades de investigar, a sancionar de verdad, de condenar, lo hagan. A nosotros nos corresponde documentar, rechazar, denunciar, insistir. Y eso haremos. Pero yo quiero insistir en que destruir a Bogotá no va a arreglar a la policía.
Es muy impresionante, repito, porque por la tarde, después de que se conoció este video que circuló en las redes y bueno, en Colombia se hizo muy conocido, incluso también en el exterior, mucha gente se juntó frente a la estación de policía en la que Ordóñez fue llevado antes de morir y protestaron. La policía respondió con granadas de estruendo y gases lacrimógenos. Esto lo que hizo fue que la protesta se extendiera incluso más por barrios de la ciudad y también hasta la madrugada. El presidente Iván Duque dijo que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció una recompensa hoy jueves para la captura de los autores del homicidio de las víctimas de las protestas. Además dijo que las reformas en la policía estaban en marcha. Lo que se supo es que los 8 jóvenes que fueron asesinados eran obviamente residentes de Bogotá y de zonas cercanas, en su mayoría, repito, jóvenes, y fueron víctimas de una reacción de la policía, de una fuerza bruta por parte de la policía. Esto es lo que dijo la propia alcaldía de Bogotá. Recordemos que la policía ya está en la vista, digamos, de las organizaciones y de los organismos de derechos humanos de Colombia, porque en noviembre del año pasado, Dylan Cruz, un joven de 18 años, fue muerto después de recibir una herida fatal en la cabeza con munición de perdigones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es conocido como el ESMAD, muy conocido tristemente por su brutalidad. El año pasado la ONU había documentado que al menos 15 víctimas mortales de abusos de la fuerza pública habían ocurrido solamente en Colombia. Esto obviamente está destapando un caso que ya se venía hablando, y si vemos que el asesinato de Ordóñez produjo una furia comprensible en los colombianos, la reacción y la muerte de estos jóvenes en la noche de ayer y la madrugada de hoy seguramente va a seguir dando que hablar.
Thank you.
Qué tremenda, ¿no? Todas estas historias de nuestra América y seguimos en la región y esta trágica también ironía en Brasil, por llamarla de alguna manera, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que fue, recordemos, el impulsor del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, ella tuvo que dimitir en 2016, fue condenado, digo, Cunha, a 15 años y 11 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Siempre se supo del nivel de corrupción de este hombre que encabezó el derribo de Dilma, una presidenta que no tenía una sola causa de corrupción en su contra y que fue juzgada en el Congreso por una medida puramente administrativa, presupuestaria, que había sido común en muchos gobiernos, como es a fin de año pasar partidas de un año a otro en forma contable por una cuestión de equilibrio del presupuesto. Bueno, por eso fue volteada, encabezando ese proceso, un corrupto como Cunha. El juez Luis Antonio Bonat, de un tribunal de Curitiba, halló a Cunha culpable a pedido de la Fiscalía y la causa es por haber solicitado y recibido coimas en contratos para la construcción de barcos de la petrolera estatal Petrobras. Es la segunda condena contra Cunha, que de hecho está preso y cumple actualmente una pena confirmada en segunda instancia de 14 años, ¿no? El juez consideró que hay evidencias de fuera de cualquier duda razonable y que Cunha utilizó su influyente condición de diputado federal destacada para intervenir y realizar el delito de corrupción. Bueno, este hombre es el que estuvo al frente del derribo de Dilma Rousseff. Por otro lado, hay que decir que los fiscales de esta causa, que se llama Lava Jato, en la causa en términos generales, iniciaron investigaciones y allanaron ayer propiedades de los abogados de Lula, entre ellos Cristiano Sanín, uno de los abogados del expresidente, también perseguido, proscripto, como sabemos, y también de uno de los abogados que representa a Jair Bolsonaro y a su hijo Flávio Bolsonaro. Todo esto en el marco de la investigación sobre corrupción en Brasil.
Bueno, vamos ahora a Paraguay, donde secuestraron al ex vicepresidente Oscar Denis. Esto se conoció ayer miércoles cuando los familiares denunciaron que había desaparecido en el departamento de Amambay, en la zona norte del país. Después, el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, que es un intendente de la zona justamente, confirmó que había sido secuestrado. Dijo que fue presumiblemente la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. También dijo que se encontró en la camioneta de Oscar Denis un panfleto de este grupo insurgente y más tarde se conoció que el ex vicepresidente iba acompañado de Adelio Mendoza, un peón de su estancia. Claramente tiene tintes políticos, se estaba examinando si podía llegar a ser una cuestión más criminal o que tenía que ver con una extorsión, con pedido de dinero. Pero por lo menos la gravedad ameritó a que buena parte de los funcionarios del gabinete del presidente Mario Abdo Benítez se trasladara a la zona. Ahí fue el equipo de seguridad, del área de seguridad, fueron con el presidente, fueron hasta Concepción, coordinaron el operativo. Todavía los secuestradores no se comunicaron con la familia de Denis. Esto decía Euclides Acevedo, el ministro del Interior de Paraguay.
Y en este momento lo que nosotros estamos tratando es de ubicar dónde se encontraría el señor Denis, tratar de rescatarlo, hacerle llegar los medicamentos que sean necesarios. Y bueno, esto es un enfrentamiento, esto es una guerra, este no es un torneo deportivo. Y probablemente tenga que contemplarse escenarios no muy agradables.
Bueno, pongamos también en contexto, ¿no? Ayer tuvimos una entrevista con el periodista Carlos Goncalves. Desde Asunción él nos comentaba sobre el EPP, pero también sobre una situación que se dio apenas una semana atrás con el asesinato de dos chicas argentinas menores de edad de 11 años en un operativo de la Fuerza de Tareas Conjuntas y esta guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo. Esto fue en la estancia Paraíso, justamente en el departamento de Concepción. Así que está bastante movido el tema en Paraguay. No solamente por este secuestro, sino por las consecuencias políticas que podría llegar a tener. Para los que no lo recuerdan, Denis fue vicepresidente durante el gobierno de Federico Franco, que fue quien sucedió a Fernando Lugo después del golpe parlamentario de 2012. El propio presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, recordemos, este es el partido de Oscar Denis, lo responsabilizó directamente al presidente Mario Abdo Benítez, y voy a citar, por su manifiesta torpeza e inutilidad en el manejo de la situación. La que habló fue Marta Vareiro, la cuñada de Denis. Dijo que su hermana está desesperada, como es comprensible, pero también remarcó que su familia nunca recibió ningún tipo de amenaza por parte del autominado EPP. Y bueno, están a la espera en Paraguay, están en vilo con la suerte del ex vicepresidente y si se sabe algo de su paradero.
Bueno, y cerramos con Bolivia, noticias de esta región. En Bolivia sigue el acoso contra los dirigentes del MAS, por ejemplo, como sabemos, contra el expresidente Evo Morales, a quien le impiden ser candidato a senador, y ahora el candidato presidencial, Luis Arce, ha visto cómo el gobierno de facto pretende que la fiscalía congele sus cuentas bancarias. Arce figura primero en las encuestas para las elecciones de octubre y el argumento de los jueces, alineado con la dictadora Jeanine Áñez, deriva de un proceso de cuando él era ministro de Economía de Evo y, por lo tanto, una figura de mucho renombre. Recordemos que Bolivia vivió con Evo Morales un boom económico como no había tenido jamás en toda su historia y Arce fue el ministro y el responsable de esa gestión. El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, así lo llaman, Guido Melgar, informó ayer que a través de su departamento se solicitó a la Fiscalía congelar las cuentas de Arce y anotar esos bienes en un proceso por supuestas irregularidades en contratos estatales. Se investiga un supuesto daño al Estado por más de 3 millones de dólares. Luis Arce, como dije, fue uno de los ministros con más peso del gobierno de Morales, encabeza las encuestas al frente del binomio del Movimiento al Socialismo a la presidencia, en las elecciones que va a haber el día 18 de octubre de este mismo año. Y Pato, en Bolivia hay también novedades por el lado parlamentario, ¿es así?
Sí, así es. Parece que bueno, esta puja respecto a las elecciones, cuanto más se acerca la fecha del 18 de octubre, se intensifica más. Ayer la titular del Senado de Bolivia, Eva Copa, que pertenece al Movimiento al Socialismo, anunció una apertura de un proceso por daño económico contra la mandataria de facto, contra Jeanine Áñez. Esto por el crédito que recibió Bolivia del parte del Fondo Monetario Internacional sin el aval previo del Poder Legislativo. Copa dijo que Áñez vulneró totalmente la Constitución al recibir este crédito sin la aprobación parlamentaria y que era necesario que se haga una fiscalización de esos recursos. Dijo que no se puede permitir que ese dinero se siga utilizando para hacer campaña política. Pero si te parece, escuchemos bien cómo lo detalló ayer miércoles.
A ver. Estos recursos ya están en nuestro país. Están en nuestro país y todavía se ha pagado 1,6 millones de interés. Y nos dicen que no hay recursos, no hay recursos para implementar nuestros hospitales, no hay recursos para poder dar beneficios a los médicos que han fallecido. Sus familiares hasta el día de hoy esperan que se les pueda dar recursos económicos por las pérdidas. No se les ha dado cuando se les ha prometido. Ni siquiera se están pagando salarios al personal de salud, pero claro, sacan dinero para pagar un interés de 1,6 millones, señores. 1,6 millones de dinero que no ha visto los bolivianos, no hemos visto ni un solo peso de ese dinero. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una acción ya penal hacia el Ministerio de Economía y vamos a hacer un juicio por incumplimiento de responsabilidades a la primera mandataria porque, bueno, pues es ella la que tiene que verificar todo ese tipo de cosas.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, en enero próximo el Foro Social Mundial va a cumplir 20 años. Su aparición en el año 2001, que había convocado a diversos movimientos sociales, activistas, intelectuales, a enfrentar el neoliberalismo imperante, realmente fue un acontecimiento mundial. Un grupo de intelectuales, de dirigentes, activistas globales, que han sido y son parte de ese foro, que en los últimos años venía de alguna manera perdiendo fuerza, publicó la semana pasada, y comentamos, una carta donde pide ir de un espacio abierto a un espacio de acción, para lo cual se propone que entren al Consejo Internacional las nuevas fuerzas que se están movilizando en el mundo, que dice, tratemos de construir una instancia más representativa que pueda examinar la Carta de Principios y adaptarla al siglo XXI. 21. Básicamente se plantea volver a esa dinámica de foros temáticos, regionales, tan vitales, como periodista me tocó cubrir varios de ellos, y hacer que el foro social sea un sujeto político global de verdad. Firman esa carta de gente de muchísimo prestigio, como Adolfo Pérez Esquivel o Atilio Borón de la Argentina, Boaventura de Sousa Santos de Portugal, Susan George o Bernard Cassen de Francia, o Emir Sader, Frei Beto y Leonardo Boff de Brasil, entre muchos otros. Y justamente con Leonardo Boff tenemos el enorme placer de que nos atienda y poder conversar de este tema y de otras cuestiones latinoamericanas y mundiales. Leonardo, lo saluda Néstor Restivo. Un placer para mí hablar con usted. Gracias por atendernos.
Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes y a ti especialmente.
Muchas gracias. Le presento a los oyentes, aunque muchos lo conocen. Leonardo Boff es un teólogo y ex sacerdote franciscano, filósofo, pensador brasileño, uno de los fundadores de la teología de la liberación, autor de enorme cantidad de libros de teología, de filosofía, antropología. Es doctor honoris causa en muchas universidades del mundo, como la de Turín en Italia, la de Lund en Suecia, o entre tantas otras la Universidad Iberoamericana Puebla y el Sistema Universitario Jesuita, que le otorgaron un doctorado honoris causa en Teología y Ciencias de la Tierra más recientemente. Leonardo Boff, cuéntenos un poquito por qué...
No hay que olvidar que le recibí de Rosario también.
También, de la Universidad Nacional de Rosario, aquí de la Argentina, cómo no.
Sí.
¿Qué nos puede decir de esta suerte de relanzamiento del Foro Social Mundial? ¿Cuál es el objetivo de revitalizar ese espacio?
Es importante revitalizar, porque los poderosos del mundo, de las grandes finanzas, están se articulando cada vez más, imponiendo un neoliberalismo extremadamente duro, una superexplotación de la población, de la naturaleza, y la calidad de vida de toda la tierra se está peorando. Y los que más sufren son los pobres, los desvalidos, los vulnerables. Entonces, todo ese conjunto de fenómenos, que ahora incluye especialmente el coronavirus, que por la primera vez atacó la tierra entera, y ahí uno se da cuenta que se ha globalizado la economía, las finanzas, pero no se ha globalizado la solidaridad, la cooperación. Entonces, de cara a esa situación cambiada, tenemos que renovar el espíritu fundador del Foro Social Mundial, que era hacer un contrapunto al poder de los pudientes y poderosos de ese mundo, desde abajo, desde los grandes movimientos sociales del mundo, que tienen otro proyecto, otra visión de la tierra, y se reúnen, no tanto para escuchar charlas de personas conocidas, también ocurre esto, pero más que todo, para encontrarse gentes de pueblo, intercambiar experiencias, contar sus sagas y sus historias, animarse mutuamente, y crear una otra mentalidad de rechazo y oposición a un sistema que es antivida humana y antivida natural, que es el capitalismo. Entonces, en ese espíritu, dada la degradación más general de la vida, hay que retomar, refundar el Foro Social Mundial con esas nuevas ideas.
Yo recuerdo en 2001, 2002, 2003, en ese momento realmente era un hervidero de nuevas ideas. Se hablaba inclusive hasta de crear una nueva internacional. Muchos de los que participaron fueron luego gobierno, al menos en nuestra región. Chávez, Lula, Evo. Bueno, eso se fue deteriorando en los últimos años. No hemos escuchado tanto del foro. ¿Cuáles deberían ser para usted? Mucho ya lo dijo, pero programáticamente o como ejes de acción inmediatos lo que debería encarar el Foro Social Mundial o como se llame esta nueva institución.
Mira, hay una discusión interna de los que animan y coordinan el Foro Social Mundial y que no han llegado todavía a una convergencia. Un grupo dice que el significado del foro es el encuentro de los movimientos sociales mundiales, intercambiar experiencias, conocerse, estrechar lazos a nivel mundial y crear una fuerza social. Y otro grupo dice, no basta eso, tenemos que poner dos, tres metas de acción para atacar de frente el sistema. Por ejemplo, boicotar toda la Coca-Cola, negarse a tomar y comprar Coca-Cola. Si ese es un consenso mundial, va a afectar profundamente una de las grandes mundiales, que no es solo de Coca-Cola, es de agua. Lo que más negocia y vende y compra es agua potable a nivel del mundo. Entonces, hay esas dos posiciones, una que es más mantener el intercambio y la otra, y tenemos que avanzar poniendo unas metas muy concretas, pocas, pero que todos pueden, en su lugar, en su país, aplicarlas, vivirlas, y en el próximo encuentro darse, hacer una autocrítica, una revisión, lo que sucedió, los resultados que eso ha acontecido. Yo soy por esa segunda dimensión. Yo creo que no basta encontrarse, tenemos que luchar y salvar la tierra que está profundamente amenazada, porque hemos tocado los límites de la tierra. La tierra no aguanta el ideal del capitalismo de un crecimiento ilimitado, porque la tierra es pequeña, limitada, con recursos limitados, y no aguanta esa locura, esa irracionalidad de una absoluta acumulación de riqueza.
Vos, cuando empezó el Foro Social Mundial, era de alguna manera el fin de una parte del ciclo neoliberal y el inicio de muchos gobiernos que, al menos en América Latina, como los que mencioné, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en la Argentina, en Uruguay, iniciaron una década que de alguna manera fue una respuesta popular al neoliberalismo. ¿En qué momento de la región encontraría hoy un relanzamiento del foro con este avance tan desembozado de la derecha en nuestro continente?
Mira, yo creo que este es un problema muy grande, porque hay un ascenso mundial claro de la derecha y se utiliza todas las formas de dominación con mentiras, con fake news, con represión, con censura. Eso se nota muy claro en Brasil, que imita a Trump, que es el más vergonzoso presidente americano del mundo y que quiere mantener la hegemonía de todas las maneras. Un mundo, un solo imperio, cubrir todos los espacios con posiciones militares y desestabilizar todos los gobiernos progresistas, difamar la política, exaltar el mercado y privatizar lo más que puede. Esa es la tónica mundial que está dominando. Entonces, tenemos que unirnos para primero resistir esas políticas que van contra los obreros, contra los derechos ya conquistados, contra las jubilaciones, privatizaciones de los bienes más importantes, como en Brasil, de la Petrobras. La Eletrobras es la empresa más grande de América Latina. La están privatizando a precios ridículos. Entonces, tenemos que resistir, no aceptar, y más adelante hacer una presión violenta, sea en las calles, sea sobre el parlamento, sobre el gobierno, para impedir que las cosas comunes de un país que pertenece, que el dueño es el pueblo, no es el gobierno, como las aguas, los grandes negocios de commodities que son importantes para la vida, todo eso no puede sin más ser alienado y exportado, sino ahí hay que luchar y defenderse. Por eso es urgente una articulación mundial para hacer frente a ese ascenso de la derecha con la violencia que ellos utilizan, especialmente con medios cibernéticos, con la inteligencia artificial que puede vigilar todo lo que decimos. Esa entrevista que estamos teniendo está toda ya registrada por esa inteligencia artificial que maneja mil millones de algoritmos. Entonces, contra eso, contra un poder dominante, tenemos que contraponer otro poder, porque ningún poder es absolutamente despótico, sino que provoca un antipoder. Y yo creo que eso va a ocurrir en el mundo todo.
Estamos hablando con el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff, y recién, Leonardo, usted hablaba de su propio país, ¿no? Lo difícil que se está viviendo en Brasil durante la gestión de Jair Bolsonaro. Pienso que se repiten ahí, como en la Argentina, como en Estados Unidos, como en otros lugares del mundo entero, un discurso de odio de la derecha, pero también me pregunto sobre la base religiosa de su propio país, ¿no? Donde hay mucha gente, sobre todo evangélicos, que han apoyado a Jair Bolsonaro. ¿Cómo pulsa usted la opinión pública del pueblo, de los trabajadores, los campesinos brasileños? ¿Cómo están viviendo este momento y qué posición en general tienen frente al gobierno de Bolsonaro?
Mira, hay un grupo que es una de las bases de Bolsonaro, que son las nuevas iglesias pentecostales, cuyos pastores son verdaderos lobos en pie de oveja, que manejan ese pueblo y solamente predican el evangelio de la prosperidad material. Se cita solamente el Antiguo Testamento, nunca el Nuevo, nunca se dice felices los pobres, ay de vosotros ricos, nunca se habla de justicia social, solamente se exalta la acumulación. Yo tenía una casa, ahora tengo dos, tenía un coche, ahora tengo un segundo. Es el evangelio de la prosperidad material, pero cría grandes multitudes que van desesperadas esperando algo. Y es un reto de la parte nuestra, de los cristianos, ser católicos, luteranos, presbiterianos, que tienen una tradición histórica, de reconquistar a esas personas con los valores evangélicos, que son valores más bien humanos, espirituales, de la solidaridad, de la fraternidad, de la cooperación, del cuidado de la naturaleza, del amor incondicional, porque ellos no hablan nunca de amor exótico, mentiras, difamaciones. Entonces, todo eso no tiene nada que ver con la tradición de Jesús. Entonces, reconquistar a esa gente que tiene buena voluntad, están abiertos a algo religioso, para decir que ese mensaje de Jesús es mucho más humano, los ayuda mucho más, porque se hace más cooperativos, más solidarios, y se cuida mejor unos de otros y de la propia naturaleza. Y ese es un reto. Y Bolsonaro se basea mucho en ese tipo de iglesia, pero lo utiliza políticamente. No le importa si esta u otra iglesia, va a todas ellas. Y por otra parte, hay una gran articulación de los movimientos sociales populares en Brasil. Como sabe, Brasil tiene muchísimos movimientos sociales populares, especialmente de los sin tierra, de los sin techo, de negros, indios, indígenas. Y una cosa maravillosa están haciendo los sin tierra, que hace una, por ejemplo, ahora 7 de septiembre, que es la fiesta nacional de la independencia, solamente en Paraná han dado 500 toneladas de alimentos orgánicos, 2.000 platos de comida para las personas de la calle. En Brasil entero, la articulación de los sin tierra y de la vía campesina han dado más de 5.000 toneladas de alimentos. E incluso se han combinado de reservar un pequeño terreno, cada familia, para crear frutos orgânicos e distribuí-los a los pobres, a los que están en las vías misérias, e preparar un Natal grande, con mucha comida para distribuir. Entonces hay mucha solidaridad, mucha articulación de todos los movimientos, incluso de las iglesias, mas más bien movimientos populares, que están mostrando lo mejor del ser humano, su capacidad de ir al encuentro del otro para ayudarlo y salir de esa desgracia, porque ya tenemos como 170.000 muertos, fallecidos, Y el presidente ninguna vez ha dicho una palabra de solidaridad a las familias que perdieron sus entes queridos. Entonces una persona que sufrió una especie de lobotomía no siente el dolor del otro. No tiene capacidad de salir al encuentro, decir una palabra de ánimo, de esperanza. Al contrario, ni siquiera nombró un ministro de la salud. Puso 15 militares ahí, que no entienden nada de salud. Y por eso es una... utiliza siempre la cloroquina y es un negacionista, no acepta que sea una enfermedad dañina y mortal.
Sí,
entonces es un atraso tremendo.
Leonardo, en esta descripción tan dramática que hace de su país y también de lo que está pasando en sus bases religiosas, ¿ha podido hablar de esto con el Papa Francisco? ¿Usted cree que él puede ser un referente para esa recuperación del pueblo brasileño?
Papa Francisco ya mandó mensajes a la conferencia de obispos. Lula, que hizo un discurso fantástico el día 7 de septiembre, el presidente habló 2 minutos. Lula habló a la nación dando esperanza, ánimo, 22 minutos. Y lo mandó el discurso al Papa por un cardenal muy amigo, que es amigo del Papa, el cardenal Hummes, ese que sopló el oído del Papa, llámate Francisco, no te olvides los pobres, el cardenal Hummes, Claudio Hummes, un brasileño, amicísimo del Papa. Le mandamos el discurso, esperamos que el Papa, lo mandamos en español para facilitar la lectura. Yo estoy seguro que en los próximos 2-3 días vendrá una palabra del Papa de apoyo a eso. Y él está acompañando con mucho dolor. Muchos que lo han visitado muestran grande preocupación con el destino de nuestro país, especialmente los grandes incendios de la Amazonía, el ataque a 37 etnias indígenas, son 600 indígenas ya muertos y 28 mil afectados. Y hay pequeñas etnias con 30, 40. Si todos serán afectados y pueden morir, Bolsonaro cometerá un crimen contra la humanidad y tendrá que enfrentar el Tribunal Penal Internacional de Crímenes contra la Humanidad, porque cometió un genocidio, permitió el asesinato, la desaparición de todo un pueblo con su lengua, con su cultura, con su sabiduría ancestral. Entonces la Amazonas está abandonada prácticamente y tomada por centenares de incendios que están destruyendo la Amazonía y la parte del Pantanal que hace límite con Bolivia.
Bien, Leonardo. Bueno, ojalá esta revitalización que ustedes buscan del Foro Social Mundial con Pérez Esquivel, con Boaventura de Sousa Santos, Frei Beto, Emir Sader y tantos otros intelectuales, dirigentes, activistas del mundo, entronque, ¿no?, con esta lucha de recuperación de las luchas populares en nuestros países, en el suyo, en el nuestro, para encauzar de nuevo una lucha frontal y realmente que sea definitiva contra el neoliberalismo. Para nosotros ha sido un placer poder escuchar su voz en nuestro programa.
Gracias, hermano.
Muchísimas gracias.
Por la entrevista.
A usted.
Y nos mantenemos en conexión.
¿Cómo no?
Nos mantenemos en conexión. Gracias.
Muchas gracias. Hablábamos con Leonardo Boff, un intelectual de enorme prestigio en Brasil, filósofo, ex sacerdote franciscano, teólogo, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación y un hombre muy reconocido a nivel mundial sobre este relanzamiento del Foro Social Mundial y también de la difícil realidad que vive el planeta, nuestra región y Brasil en particular.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, teníamos la voz de Leonardo Boff, realmente hacía mucho que queríamos hablar con él, como lo hemos venido haciendo con tantos otros intelectuales de nuestra región, una mirada singular del proceso social, económico de nuestro continente y del planeta, ¿no? Su planteo es claramente humanista y a nivel global. Nosotros nos estamos yendo, quiero agradecerle a Patricio Porta que me ha acompañado aquí, que es parte junto a Franco Luzzani de la producción que logra estas maravillosas entrevistas que ojalá los oyentes disfruten. Le agradezco también todo el trabajo en redes sociales que hace Diana Martínez Tancredi, a Flavio Blanco por la operación técnica, y nosotros nos volveremos a encontrar mañana, como siempre, de lunes a viernes, de 14 a 15, Radio Cooperativa Sputnik, Voces del Mundo. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.